Buenos días, esto es Orión 2.1, anteriormente en el 103.4 de la FM para Coruña. En breve estaremos de nuevo por ahí, ya os avisaremos cuándo. Y estamos a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de las apps para Android e iOS que tenéis a través de vuestro Apple Store o Play Store. Lo podéis bajar, es gratuito y ahí podéis escuchar toda la programación de Quack FM. Hoy tendremos un programa muy, muy, muy especial, ya que estará con nosotros Manu el Gallego, el cantante de Porco Bravo, que estará en el día 17 y el día 18 por Galicia, en Vigo y Coruña respectivamente, la fábrica de chocolate en Vigo y en la sala Filomatic en A Coruña. Bueno, pues como vamos a tener una entrevista y se prevé interesante, vamos a ir rápidamente con el comienzo del programa recordando que, bueno, pues esto es un falso directo. ¿Qué se le va a hacer? Y vamos a ir con Anton Kavanen, ex miembro de Battle Beast, que ha formado un grupo aparte, después de haber sido de la banda, con Nuclear Blast, han firmado. Y tenemos aquí, en este caso, pues de su disco Berserker, un temita que vamos a poner para abrir el programa de hoy. Es un disco que, bueno, pues la verdad que, siendo integrante de Battle Beast, pues os podéis imaginar, la verdad que el sonido es muy, muy, muy similar a lo que tenían en la anterior banda. Bueno, pues a disfrutar todos con ello, comenzamos el programa sin más. Esto es Orión 2.1, gracias a todos por estar ahí.
Crown and throne.
Bueno, pues como comentábamos al comienzo del programa, tenemos con nosotros hoy a Manu Gallego de Porco Bravo. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, Egunon.
Pues, Egunon, y una cuestión personal, es Manu Gallego, y en este caso, bueno, pues los orígenes tuyos son de aquí, ¿no?
Sí, mis padres son de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra.
Sí, lo que pasa es que te llaman gallego,
El
gallego, pero en Baracaldo, si ya dicen el gallego, se da la vuelta a la mitad del pueblo, ¿no? O la mitad de la ciudad.
Bueno, el problema es que había muchos manus.
Sí, sí.
Y como nosotros teníamos en un principio la familia, el restaurante del Centro Gallego de Baracaldo, del 78 al 86, y del 86 hasta hace 2 años y medio, en diciembre era 3, la bar pulpería nos aterra. Entonces, el haber trabajado allí, el hablar gallego en casa, el apellido Pulleiro, el que vendo Orujo y vino de Galicia, que es a lo que me dedico de la distribución, pues al final a lo fácil.
Gallego. Bueno,
no es un mote con mucho recorrido, pero muy, muy habitual, ¿vale? Poner el mote de la procedencia de la familia por aquí.
Y esta procedencia de una ciudad además trabajadora y mucha gente, me imagino allí también de Altos Hornos, que fue a trabajar, emigrante, hizo surgir de alguna manera Porco Bravo con esa actitud, digamos, tan protestona o contestataria, digamos.
Bueno, lo que es en Baracaldo están muy integrados los gallegos. Para que te hagas la idea, el Athletic es fundado en el 1998, el PNV puede ser unos años antes, pero el centro, como el Ambigú, el centro gallego más antiguo de España, está en Baracaldo, del 1901. Y el más antiguo en el mundo está en Montevideo y no sé si le llevará 2 o 3 años. En Baracaldo ha habido mucha representación de gallegos. Es más, en la guerra civil del propio centro gallego, cuando estaba en la zona vieja de Baracaldo, salió una brigada anti franquista, sí, sí, para la lucha de la guerra. O sea, que el rollo combativo de lucha y social pues ha sido muy muy representativo en Baracaldo. A partir de que se cerró Altos Hornos, la cosa fue cayendo y en lo que se ha convertido la sociedad en general, ¿no? Más individualista y menos colectiva.
Y en este caso, vosotros, dentro de ese espíritu combativo que se respiraba tanto por la gente ya integrada allí como por los trabajadores de la propia localidad, pues nacéis, hace, me parece que esta semana cumplisteis unos 15 años, ¿no? Desde vuestro primer concierto. ¿Y cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo fue ese germen?
Yo hago la vuelta de la mili, porque soy un viejales, me monto un bar, salgo de la hostelería de familiar y me monto un bar de noche. Uh-huh. De los primeros contactos que tengo con la música, y ahí ya me empieza a calentar la cabeza sobre el año 98, 97, que empiezo también a conciertos, pues porque antes el horario de la hostelería es imposible, pues se me empieza a calentar mucho la cabeza con querer. Entonces empiezo a comentar a la gente para ver qué quiere y no lo veía. Me veía más eurofestivo y más, sí, de noche, que sin ningún tipo de conocimiento musical, pues que se podría hacer. El caso es que consigo con Chelu que alguien me siga, unos amigos y tal, pero vemos que ese intento no fructifica. Entonces hasta que aparece Ceu, que Ceu sí es el que tiene la idea más clara de mi personalidad y de mi forma de ser, que puede congeniar más, y con otro colega que también tiene familia en Galicia, en la provincia de Coruña, en la zona de Betanzos, en Curuzao, Pachi, pues cuando yo estoy un poco mamado, pues me sale a hablar. Entonces, como allí se decía mucho arre, jabalí y todo este rollo, sí, pues yo lo cambié y dije Porco Bravo. A Cebu le llamó mucho la atención, lo vio como santo y seña, identidad de la música que queríamos hacer, salvaje y con, pues eso, como un jabalí en el monte, desbocado y defendiendo a sus jabatos. Fuimos desarrollando la idea. Los primeros 6 años fueron muy complicados.
Fue un poco porque más, casi, no puedo. Fue casi más un germen, más la actitud primero antes que la, sí, música, digamos.
Sí, 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 totalmente. Te cuenta que de los 4 que estábamos, solo sabía tocar Ceu, que tenía las cosas más claras. Incluso a él no le parecía mal que no supiéramos tocar, en más, lo veía como algo positivo, ¿no? Menos viciado, menos con menos ideas o menos rollos a la hora de hacer canciones, porque le das más vueltas cuando crees que todo se parece a algo y cosas de estas. Y es lo más importante, es que se parezca a uno.
Y estos primeros años, me dices, bueno, fueron complicados, obviamente. Además, eso primero tendrá que ir creciendo musicalmente. Las actitudes, aptitudes y virtudes de cada uno, pues tendrán que ir evolucionando. Y hacéis como un pequeño, después de esos 15 años que os presentáis, hay una larga etapa, digamos, en medio de casi la nada, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en ese Quiero No Puedo tú tocas por la zona. ¿Qué pasa? Que no tenemos continuidad porque se nos van las baterías y no interpretan el rollo como debiera. Lo dejan en 2005, pero alguien envía una maqueta a las fiestas de Bilbao, a la muestra local, que de aquella se hacía en la Plaza Unamuno, sí, al aire libre, con, pues eso, todos los pies negros y todo muy abierto, y lo meten en el Bilbao Rock, que era la antigua iglesia de la Merced, que reconstruyen en sala de conciertos y damos un concierto pues que está muy bien, probablemente el mejor que hubiéramos hecho durante los años aquellos anteriores, ¿no? En 2002, pues 4 años, sí, en el que solo habíamos podido grabar 4 canciones de la maqueta, y la actitud, y para mucha gente de fuera de nuestro entorno, pues nos empieza a conocer y empieza a ver gente. Ahí se marcha Alex, uh-huh, entra Pablo, que había venido de Alemania y estaba viviendo una temporada en Bilbao, y también empezamos a dar un bolo porque nos empiezan a llamar en el Anchoqui, aparece en YouTube y la cosa pues empieza a ser un poquito más conocida porque tienen alguna referencia a la gente a la hora de que vas a tocar a un sitio y tal. Pero esa etapa se termina después de una gira por Alemania.
Sí, justamente te iba a comentar, pero porque ahí hay unos comentarios que he visto por ahí. ¿Qué pasa en Alemania?
A Alemania vamos porque Pablo vuelve a Alemania. Nosotros estábamos haciendo la premaquita en el local, enviamos las canciones para que se las aprendan, algunas ya las había, y poder girar por allí y despedir al batería porque entramos normal, ¿no? Se nos deja Javier Montilla y entra Oscar Montilla.
¿Sí?
Y nos vamos para Alemania, pues una gira que aparentemente estaba muy bien montada en coordinar. O sea, que las distancias no eran broma, había entre localidad y localidad unos 500 kilómetros.
Claro, complicado.
Entonces, con 2 accidentes que pillamos de la vuelta de Berlín para ir a Frankfurt a coger el aeropuerto de Hahn, el avión, pues hubo 2 accidentes de tráfico en la carretera, que nos dificultaron mucho, que parece que en Alemania nos atrasan las cosas, y nos perjudicó como que perdimos el vuelo. Y a partir de ahí, pues esas 6 o 7 horas, y nos tuvo que sumar otras 18, que se convirtieron en 24, pues para venir a casa.
O sea que...
un documental que se jodió la cámara... No grabamos ni documental ni nada, y la banda.
O sea que fuisteis a Alemania, pero como si fuerais ahí, no sé, al centro de África a tocar, sí, todo muy accidentado.
Sí, pues eso, por la ley de Murphy. Sirvió para que la banda, pues, totalmente fracturada, se marcha a Javi y entra a Oscar, que le hacemos aprenderse las canciones 1 mes y medio para grabar el show, que para nosotros era nuestro primer disco, pero se convirtió en maqueta ya a consecuencia. Cebu hace todas las guitarras rítmicas, la mayoría de los punteos, y Arturo, el del Nuevo Catecismo Católico, nos echa la mano en 2 o 3 canciones y terminamos aquello pues para poder tener un soporte físico y algo para poder enseñar a los guitarras que quisieran tomar para entrar en Porco Bravo y tener la idea más clara. Porque si no hubiéramos tenido eso, yo creo que el grupo no hubiera durado nada. Si no tenemos algo sobre lo que trabajar, ¿no? Pues aparece Pulpo, que le contratamos por teléfono. Me avisan unos colegas de que hay un tío que puede encajar muy bien con nosotros. Hablo por teléfono con él y la conversación se despide con ya hacer la prueba y nada, diciéndome, no busques más,
que ya tenéis.
Lo único que te digo es que o me hago el líder de la banda o me echáis. Y yo llego al local y digo, yo quiero un tío con esta actitud. Y llamo a otro guitarrista de otra banda para que nos eche un capote, que es Asier, Orco Indomable, que está con nosotros, porque digo que creo que es muy oportuno que conozca a este tío, porque me parece que van a casar a la perfección. Asier nunca había tocado con nosotros, nos había visto una vez, pero no entendía, como nos decía, que uno garajero de mierda, este era más rockero, más tirando a heavy, etcétera, como con 4 canciones y 6 años, pues podíamos llevar tanto público y tener una legión que iba creciendo cada vez más de fans, mucho merchan en la calle. Y tenía curiosidad, le picó la curiosidad, iba a dar solo un concierto, pero nos llevamos tan bien ya los ensayos, las risas y tal, que el siguiente concierto que era en Oviedo, pues se apuntó.
Sí.
Y ya solo la salida, la furgoneta y las sensaciones que tuvimos, y también fue un concierto muy accidentado, pues era de no me marcho de aquí ni con agua caliente. Y a partir de ahí nace otro grupo por completo diferente.
Es como más, se profesionaliza un poco.
Sí, porque ya partimos de una base de gente que no tiene experiencia, a que Chelo y yo ya hemos adquirido algo de experiencia durante esos 6 años, pero estos 3, tanto Oscar, que tiene mucha habilidad y conocimientos musicales a la hora de construir canciones, así es que es un portento compositivo y es un tío, como decía Pulpo, muy alemán, muy cuadriculado, y Pulpo, pues, más improvisativo, más intuitivo, más arreglista y conjugamos a la perfección, ¿no? Era, como decía Pulpo, un caos controlado.
Y
caos era Pulpo y controlado era...
Un equilibrio perfecto para lo que fue, pues, prácticamente los orígenes, como decíamos, semiprofesionales en este caso, pues de Porco Bravo, que ya después de ese frustrado disco que quedó en maqueta, pasó un tiempo ya y salió ese Gro, que para asentar, digamos... a la banda en el panorama nacional del rock, y en este caso, bueno, decías de que lleváis mucho público a vuestros directos, en principio me imagino que por cuestiones logísticas, económicas y personales de cada uno, os habéis centrado principalmente pues en la zona norte, me imagino, y luego ya con el tiempo ya habéis ampliado y vais conquistando, ¿no?, partes del estado. En este caso, vosotros en algún momento tuvisteis
algún problema, digamos, a la hora de que aquello iba creciendo después de ese primer disco, a la hora de estabilizar la banda?
No, todo lo contrario. El único problema que hemos tenido nosotros es la falta de tiempo de poder y querer tocar más. Es decir, nosotros no hemos tocado más fuera o no hemos tocado más fuera y buscándolo, independientemente de las opciones económicas o de ir a taquilla, que no te garantizaba mucho éxito, la intención y el hambre y la ambición de la propia banda nos hacía yendo. Por ejemplo, yo siendo de origen gallego, el nombre del grupo en gallego, en Galicia no habíamos tocado en 12 o 13 años, porque no nos habían llamado. era muy sencillo. Nosotros barajábamos todas las opciones que nos dieran porque nuestra intención era salir de la zona de confort y empezar a buscar, no volvernos a ir a Alemania ni locuras de esta índole, pero calculando los pros y los contras, pues empezar a salir, ¿no? Nosotros la primera vez que vamos a Madrid es con el show, con el disco, que nos llama Roberto de Motociclos, y hacemos un bolo en el Jimmy Jazz con Rojo Vega y palmamos pasta. Pero sí nos da para que nos
coloca la gente.
Ya una forma ya profesionalizada, una hoja de prensa, Roberto, con la excusa que es como se tiene que trabajar para girar, con un disco, que aunque fuera una maqueta, pero era un disco que nos servía para dar a conocer a la banda, y una tarjeta de visita, y la cosa fue creciendo, el boca a boca, las redes, pues que los directos nosotros cada vez mejorábamos más, disfrutábamos más, y la banda se encontraba mucho más asentada porque lo que era una formación indestructible, que es como nos sentíamos.
Vosotros, entendiendo que venís de, bueno, aparte de la banda, venía de no ser músico, digamos, luego fue creciendo, integrando gente nueva, integrando ya gente con una experiencia. Vosotros aún así le dais, y lo comentaste anteriormente, pues mucha importancia al merchant y también mucho a los directos. O sea, quiero decir, de Porco Bravo se habla muchísimo y muchísimo del directo. ¿Cuál es la esencia, digamos, de Porco Bravo? ¿Qué es lo que quiere transmitir ya no solo musicalmente, sino con la actitud?
Desde un principio lo que nosotros hemos querido, así lo que tú bien dices, es transmitir. Pero transmitir también, cuando estábamos menos desarrollados musicalmente, una provocación, en la cual hablaran bien o mal de ti. Porque sabíamos que era la única manera de que la gente fuera. Si te vienes a tocar y no tienes, ni apareces, ni estás en una escena que no existe o que no estás dentro de ella, yo he tenido siempre la sensación de intrusismo, que se me ha ido quitando con los años, pues tienes que ofrecer algo más. Si algo más, pues había bastante delirio. Yo hasta el 2007, cuando ya aparece un poco más de seriedad por parte de la banda, y en el 2009 entran estos, yo en esos dos años me dedico a gestionar absolutamente todo de la banda, tanto económicamente y todo, pero dejo de beber, dejo de fumar porros y todo, por centrarme exclusivamente en cómo hacer las cosas bien y empezar partiendo de lo que no queremos, tanto en directo como condiciones laborales a la hora de ir a un sitio, ¿no? Una vez que esas opciones o causas que nos hacen escoger un camino, a partir de ahí nosotros tomamos la decisión de que en un concierto de Porco Bravo todo puede pasar. Ahí se van añadiendo ciertas cosas, como lo de las grapas que llevaba años haciendo, lo de las bengalas, porque queremos provocar una sensación dentro de esa persona. También queremos transmitir de que cualquiera que quiera y pueda y tenga pasión en lo que hace, que es lo mismo exigible que se le puede pedir a alguien que esté encima del escenario, lo tiene que dar todo.
Eso tiene un poquito de actitud, bueno, un poco no, tiene mucho de la actitud que se le supone al punk rock, eso de, aunque no sepas tocar, la actitud en el escenario es lo principal y cualquiera con pasión. Y lo que dices tú también, porque decías, he dejado de beber, dejé de fumar porros en aquel momento. Todo con un control y con la seriedad que se le debe dar al público, se puede permitir en el rock and roll.
Sí, sí. Yo ya te digo, al principio era todo muy amateur, aunque pagaron entradas, yo había trabajado en hostelería, tenía ya mis 27 o 30 años en la primera época, la segunda ya soy más mayor, y lo que no quieres para ti no lo quieres para otro. Yo sí veo que lo que están haciendo otro grupo encima del escenario, unos tíos drogados, colocados, etcétera, no están dando lo que yo he dado por pagar una entrada, me parecía injusto.
Sí.
Y un tío que ha puesto como yo vinos a 12 pesetas, que paguen, que te llamen, y que eso me parecía una falta de respeto al que hace y al que apuesta por ti y al que paga la entrada. Entonces, la actitud yo la doy yo es que si no hago un planteamiento así en un concierto, no hago un concierto así, es que yo me quedo en mi casa con mis niños, con mi mujer.
Has llegado,
no tiene sentido sino hacerlo.
Has llegado a comentar por lo que, perdona Manu, has llegado a comentar porque le digo ahí y con respecto a lo que estás comentando sobre lo que dar en un escenario, que para ti justamente esto es como una adicción prácticamente.
Totalmente. Yo necesito, o sea, yo en la parcela de Lego está muy bien. Yo todos los esfuerzos, sacrificios, horas, etcétera, lo doy por una hora de concierto, hora y media, lo que sea, y tengo pues que no fumo, no ceno, no bebo, y estoy preparado para que sea eso una explosión encima del escenario, pero por una responsabilidad, ¿no? De mantener y estar a la altura de las circunstancias y del propio nombre de Porco Bravo que está haciendo. Si no defiendes tú lo tuyo, no lo va a defender absolutamente nadie. Y lo de la actitud que comentabas antes, no solo en el pan como el Do Yourself, que lo hazlo tú mismo, que eso está muy bien y es una cosa a la que creo yo, pero también en cualquier otra disciplina musical, o sea, o en la vida. O sea, yo si jugaba un partido de fútbol o andaba en bicicleta, hasta que lo daba todo. No lo veo de otra manera, porque es la única manera de que si te vacías, de que la gente vea algo de honestidad, que transmisión a lo que tiene delante. Otra cosa es que le guste o no, ¿eh? Otra cosa
es que sí, bueno, eso ya es muy personal. Claro.
Eso ya es otra cosa que a mí me da exactamente igual, que los gustos y los colores los tiene cada uno. Pero me parecería muy injusto, por lo menos conmigo mismo, que después de todo el esfuerzo, esa hora que me queda, no darlo todo. Yo prefiero los ensayos, ¿eh? A nivel personal, me gusta la creación y toda esta historia cuando sí, pasa sí. El tiempo. Pero es que lo que tienes que hacer en un concierto es dejarte la piel, por lo menos.
¿Y cómo se siente Manu, en este caso, como voz en el día de hoy aquí en Orión 2.1 de Porco Bravo? ¿Cómo se siente al ver ese crecimiento de la banda y sobre todo que esas las expectativas y esa fuerza o esa actitud que ponéis en el escenario se ve recompensada con comentarios de la gente? Y tenemos el ejemplo en el último Resurrection, que para muchos fuisteis una auténtica sorpresa y los comentarios fueron del todo favorables en cuanto a la música, al comportamiento de la banda en el directo y a la fiesta realmente, que al fin y al cabo uno va a un concierto bien por la música, pero para pasarlo bien.
Efectivamente, nosotros los primeros que tenemos que pasarlo bien somos nosotros para luego transmitirlo. Si yo no me lo paso bien, es muy complicado que la gente se lo pase bien. Nosotros agradecemos mucho el reconocimiento de la gente. Cuesta más o cuesta menos, o lo pueden entender más o pueden entender menos, o no hay un estallido como mucha gente que nos dice vais a subir o vais a petarla o lo que sea. Llevamos muchos años en esto y no tenemos un deseo irreal sobre que esto vaya a convertirse. Nosotros lo que sí tenemos en los pies muy en el suelo, sobre con los que tenemos contacto, con la gente con la que trabajamos y viene con nosotros, con la gente que trabajamos y vamos a una fiesta sí. O a un festival o a una sala, a los que trabajan dentro de la sala, al público que sabes y que lo has visto en miles de sitios, que se desvive, no solo por Porco Bravo, sino por un montón de grupos que ve que son algo diferente de lo que puede haber en el panorama internacional, luceros, técnicos, promotores, managers, en los cuales nos valoran grupos, compañeros sí. De grupos, ¿sabes? Yo veo muchísimo más compañerismo y menos ego entre los grupos, entre lo que yo voy viendo desde que empezamos abajo y voy subiendo por festivales, que todo lo que rodea la música, que a mí me parece que es una gran mentira, el ego que tienen los promotores, managers, hasta apartado técnico, etcétera. Me parece que hay mucho más ego ahí que lo que tenemos los propios grupos.
Esto es como un poco, da la sensación, si lo podemos comparar en el ámbito social, con una gran empresa donde hay varios mandos por arriba, pero el trabajador, que al fin y al cabo siempre es la última mierda y como tiene más empatía por el compañero que está al lado, los grupos un poco igual. Os sentís un poco puteados, pues a lo mejor por algún promotor, engañados por algún tal, pues si no cobráis, porque el viaje no sé qué. Y luego entre las bandas, entendiendo eso, pues hay más compañerismo de que a lo mejor mucha gente o espectadores oyentes piensa, ¿no? Que hay un divismo, que puede haberlo, obviamente, siempre hay.
Es que lo quiera tener, eso ya es problema de él, ¿entiendes? Pero lo que veo yo en lo que es el núcleo gordo es que todos hemos comido mierda o estamos comiendo mierda. Aquí yo tengo una sensación de hace un tiempo, que ese es uno de los motivos del parón que vamos a hacer después de la gira y hacer un homenaje a Pulpo, es que quiero parar más que nada para coger aire, tomar tiempo, sanear, limpiar la cabeza y el espíritu del porco, porque nos da la sensación que digan a todo Cristo, menos los que batimos el cobre, que somos los grupos.
Y
nos está tocando mucho los cojones eso.
Sí, justamente.
Y es una cuestión de valor,
a entrar. Lo primero, ¿eh? ¿Y dónde estás viendo para, aunque ahí podríamos hablar horas y horas porque este debate es extensísimo de cómo está, por qué está el mundo de la música así, etcétera? Si tuvieras que fijar algún punto de los muchos que hay a mejorar, ¿dónde señalarías tú? ¿Dónde está un problema que se pueda resolver a lo mejor más rápidamente?
Las soluciones de los problemas parten básicamente de la educación. Y esto es así. La cultura y la educación no van de la mano. Y hay un montón de gente que no valora las cosas porque no sabe el valor que tienen real, el coste, el sacrificio, el esfuerzo. Y a mí me gusta mucho el que se arriesga, el que hace un concierto, el que se compra un pabellón y hace locales de ensayo. Pero la afiliación que hay entre cultura y ocio, y lo que se está convirtiendo en los festivales y otras cosas que a mí me mola, me puede molar más, pero yo soy más partidario de sala, es el apartado cultural, ocio, lúdico. Eso no está bien compensado. Y la solución tiene que ser que es educacional, pero no en este problema, la mayoría de los problemas de nuestro entorno, sí, de los que tenemos en el día a día. Es muy difícil que alguien desarrolle una empatía si no sabe el valor de las cosas.
Sí, además,
si no sabe qué es lo que hay detrás.
Justamente algo que me estás señalando tú recientemente, y esperemos tener aquí, hay una pianista coruñesa que, bueno, se está moviendo a nivel internacional. Y justamente comentaba ella, desde los 5 años, tocando horas y horas al día de estajo, y decía, me voy a Estados Unidos en palmitas, me voy a Italia en palmitas, me voy a Argentina en palmitas y llego aquí a 7,5 la hora. Y entonces, claro, es un poco, y comentábamos justo, comentaba lo que estabas diciendo tú exactamente, el tema educacional de la base del valor de la cultura real y el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Que esto es como un divertimento más, nos están vendiendo eso, entretenimiento sin más, y entonces la gente pues no entiende que el que está encima de un escenario pues tiene aparte para estar ahí, la mayoría, la inmensa mayoría, que no todos son aquí Alejandro Sanz ni Iron Maiden ni cosas así. Claro, es que mucha gente, lo que dices tú, la educación falla desde esa base, ¿no? También me da, bueno, paso el rato aquí, total, este seguramente es un millonario que está en casa o vive de esto o lo que sea, cuando la inmensa mayoría, pues espera, soy semiprofesional.
Otra cosa también que te dice, que como te gusta y te lo pasas bien,
claro,
ya con eso te tienes que conformar.
Claro, claro.
Cosa que llevo pidiendo y exigiendo bastante tiempo es el reconocimiento laboral como trabajador.
Sí, 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 totalmente.
Aquí se supone, claro, que la mayoría de la gente que vamos a festivales, etcétera, tenemos un corte social.
Sí.
Puede ser más de izquierda, menos de izquierda y tal y cual. Pero cuando realmente luego empiezas a tener conciertos o buscas la empatía, la solidaridad, o que te enrolles, o que es bueno para ti, pero nunca partiendo de la base de que te valoran como trabajador y al esfuerzo y a tu trabajo. Porque un grupo se tiene que estar reinventando y reinvirtiendo permanentemente para que un proyecto de esa índole se vaya desarrollando, si no tiene límite o un techo de cristal.
Sí.
Eso es así.
Y además esta educación, yo creo que nosotros, bueno, somos un medio modesto, pero yo justamente, cuando ves a los medios más grandes, obviamente, pues es entrevistar a gente que tenga más... más repercusiones, efectivamente, para tener más audiencia, y bueno, también es entendible a nivel comercial, eso lo podemos entender. También yo creo que tienen esa posibilidad de educar también a la gente y de bandas como vosotros, de cualquier estilo, da igual el que sea, que están continuamente haciendo, creando algo nuevo e invirtiendo tiempo y dinero, porque quieras que no, también es importante, está claro, pues que esa gente tenga esa voz y esa oportunidad de indicar al público en general, a la masa, que cuál es la realidad del músico, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, pues ahí tú estás ahora justamente comentando pues esa cuestión educacional y de dar ese ejemplo a la gente de que esto tiene un valor y un trabajo detrás, ¿no?
Sí, es largo todo esto, ¿eh? El otro día en un coloquio no callé, no dejé hablar a nadie porque la demencia se apodera de mí, porque cuando hablas desde una experiencia desde una primera persona o de otros amigos que ves y controlas situaciones, porque yo conozco situaciones, he hecho conciertos para compañeros y he hecho producciones. En el año que estuve sin tocar entre por cobrado 2005-2006, una sala que había Baracaldo que estaba muerta de risa, la recuperé e hice todo para que la gente valorara. Pero hay dos cosas que son un impedimento. Dentro de lo que es el gran público del rock and roll, la mayoría tiene chuspinitos hechos o no sobre tocar o no.
Sí.
Pero también hay otra zona, que es la de reivindicar una cosa socialmente, musical o lo que sea, muy reivindicativa, combativa, lo que quieras, pero no salimos de la zona de confort. Y si queremos salir de la zona de confort, tenemos que comer mierda. Casi, casi te tratan como un pseudo esclavo. Pero de la situación, aunque sea, ¿no? No hace falta que te pongan grilletes. Con que te los pongas tú, ya te vale. Y tal, ¿no? Entonces, en ese desarrollo, yo creo que nos queda muchísimo camino por andar, pero como sociedad. y parte de la base de que la cultura, ocio y la parcela lúdica de los que participamos en esto tiene que estar muy unida y consensuada desde la base. Creo que los mayores responsables de todo esto somos los grupos, personalmente, y sí, la falta de unión de los mismos. Yo estoy convencido de que intérpretes hace años, cuando reivindicaron por interpretar y tocar temas de otros, o incluso por grabar temas de otros y tal, llegaron a cobrir y cobrar y percibir algo de dinero por su trabajo, por su esfuerzo y por su reconocimiento. Ellos eran músicos profesionales que, si no llegan a reclamar ese dinero, nunca se les hubiera dado ese dinero. Lo de grupos que estamos en SGAE, porque sabemos que es la única manera que tenemos que cobrar, y que SGAE tiene una manera de recaudar negligente y que no ampara ni defiende los derechos de todos los socios que estamos allí, hay una cosa que se llama pendiente de identificar, en la cual reclamas, o aunque no reclames, está un dinero que han recaudado supuestamente para ti que nunca llegas a ver. Si la gestión de ese dinero se supone que está hecho por gente que son tus compañeros, trabajadores, o que en algún momento han pasado por una situación similar a la tuya, ¿por qué nunca se da luz a ese problema y se le da ayuda? ¿Tú sabes lo importante que es para un grupo recibir una inyección económica para poder grabar un disco de calidad?
Sí, no, por supuesto. Obviamente,
que la gente
hoy en día,
cuenta del dinero que cuesta poner de tu bolsillo, de sacar un disco, de reducir tu porcentaje para una distribución, etc., etc., etc. La gente es consciente de eso. A mí me parece bien, que el pirateo no me parece nuevo.
Así sí,
el
no.
Que está hablando y el que me está escuchando, ¿qué eres tú? Todos hemos tenido cintas grabadas.
No, obviamente. Todos. Sí, tanto que sí.
Absolutamente todos. Y bienvenidas sean. Que gracias a esas cintas tenemos la cultura musical o la base que hemos decidido continuar.
Sí, porque además era muchas veces el único medio, y hoy en día lo que pasa es que también, aunque es diferente, es un tema, como dices, Manu, pues súper extenso, porque hoy en día tenemos también, no era como antes, que te comprabas pues el disco de las 10 bandas que escuchabas, ahora hay 100.000 bandas, ¿no? Entonces es muy complicado acceder a todo. Los medios son otros, Puertas al Campo es complicado poner, pero sí que es cierto que al menos dentro de lo que hay, que la gente cuando vaya a un concierto o cuando haya un disco que realmente le interese, que le dé el valor que tiene, ¿no?
Efectivamente. Si la gente supiera que por hacer nosotros nuestro propio disco y registrar en las GAE tenemos que pagar un dinero que nunca luego vuelves a ver.
Y luego pagar por las salas, y luego pagar por
las salas, los IVAs, etcétera.
Claro. Esto es, y luego por encima no ganar, que es el problema. Por encima dices, bueno, lo estoy haciendo por pasión, me gustaría por lo menos una recompensa, y muchas veces pues son pérdidas en muchos casos, ¿no?
Claro. Si nosotros funcionaríamos como una orquesta, como por las que puede haber en Galicia,
claro,
y que estuviéramos remunerados con un alta fiscalidad y tuviéramos un trabajo para poder sobrevivir, yo entendería de que ir a tocar a un festival, a un ayuntamiento, lo que sea, me digan que me tengo que dar de alta. Yo soy autónomo. Sí. Vale, pues bienvenido. Pero el que no lo es,
claro,
porque es que tú que me contratas me das el alta. No, ya encima también tengo que pagarlo. No solo eso, lo otro, y volver a pagar. No estamos. No, tenemos un estado de indefensión importante sobre lo nuestro, ¿no? Hoy se quejaba uno en Facebook sobre no sé qué hostias había pasado, que habían cortado la carretera y otros le dedicaban los derechos a huelga. Pues yo lo que reclamo es el derecho de unión y de agrupación, y de asociación, y de exposición de los problemas que podamos tener para que esto funcione de otra manera. Porque al lado nuestro, en Francia, si tú no trabajas de la música y tú has cotizado tanto tiempo, el tiempo que estás creando te retribuye ese dinero que has estado generando, porque se supone que en el apartado de creación no puedes generar dinero. Estás intentando generarlo, y te ampara. Y conozco muchos casos de muchos músicos de Guipúzcoa y de Navarra que están empadronados en Francia.
Sí, es que no me extraña. Realidad. Es que por lo menos a nivel cultural estamos hablando del primer mundo, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de una diferencia que en todos los sitios habrá problemas, obviamente. Pues me imagino que en Francia, en Alemania y tal, los músicos pues reclamarán otras cuestiones. Pero hay una diferencia y aquí hay una indefensión, digamos, bastante grande. Y sobre todo, lo que decías, el inicio y la base de todo, y en el caso de la cultura también, es esa, la educación, y la educación pasa por también el conocimiento de cómo funciona realmente, pues le dé ese valor que debe tener. Por cierto, y como estamos hablando un poquito de temas ya generales, pero bueno, centrándonos un poquito, vamos a retomar, si no te importa, el tema un momento de Porco Bravo. En este caso dices que vais a tomar un pequeño descanso. A Galicia habéis venido muy
pequeño
poco.
Pequeño o largo, ¿eh?
Un pequeño o largo, bueno, vais a tomar un...
Sí, porque depende mucho de que... de si en ese apartado de tiempo suena el teléfono. Si nosotros vemos que suena el teléfono, intentaremos hacer las cosas de otra manera. Y si no, nos tomaremos el tiempo que veamos oportuno.
Y en este caso, vosotros, bueno, vais a venir a presentar justamente el 17 y 18 de la semana que viene aquí a Vigo y Coruña, pues este, pues ahí la Piara, en este caso, y ya cerrando un poquito esta etapa. Para los conciertos, para, bueno, animar a la gente, obviamente, que asista a la fábrica de chocolate a Vigo, en Vigo, y luego también a la sala filomática aquí en Coruña, ¿qué pueden esperar en un concierto de sala, que a lo mejor, bueno, pues un festival que tienes una escena un poquito más grande, se puede mover de otra manera? ¿Qué se puede esperar de un concierto de Porco Bravo en sala para aquel que no haya que no lo haya visto y para animarle a que asista, por supuesto?
Nuestro hábitat es el directo, o sea, nos da exactamente igual que sea un escenario grande como uno pequeño, y nos da exactamente igual que haya 6, que 60, que 600, que 6.000. Tiene el mismo derecho el que paga una entrada, el que paga otra también. Y el número que le rodea nos da exactamente igual. Por lo tanto, lo que nosotros nunca hemos dejado es indiferente absolutamente a nadie. Y te aseguro que si hemos llegado a algún sitio nosotros ha sido porque uno fue a un concierto que le contó a otro que estuvo en un concierto, que a este que había visto en un concierto y que le había dejado atónito. Y esa es nuestra forma de vivir y de hacer las cosas. Hemos funcionado con el boca a boca como antiguamente funcionaba. Nuestro directo lo que imprimimos es mucha presión, buen sonido, mucha actitud y dejarnos la piel. Como solemos poner, sangre, sudor y vatios.
Y vatios. Que lágrimas no haya. Que sean de alegría
lágrimas,
en todo caso.
Lágrimas las hay. Alguno llora. Y no se porta bien.
Iba a comentar, ya para ir finalizando la entrevista, vosotros habéis tenido la oportunidad, bueno, de que haya colaborado en vuestro disco pues gente como Alfredo de Barri o también el propio Boni, que incluso, si no me equivoco, interpreta El Cazador en directo, ¿no? Y además
Sí. Y es una anécdota muy chula, además. De eso sí que tenemos grandes anécdotas. Es lo que te decía antes, del reconocimiento del compañero y de otra peña que hemos sentido nosotros siempre desde el principio muy cerca. Cuando tocamos con ellos por primera vez, ya creo que se había ido el Drogas y en el Ricu Rock de Pamplona, en Ansoain, es un concierto gratuito, pues tocábamos con ellos y tal. Y en la banda, el primer concierto que tengo recuerdo es Barricada. Siempre he sido muy fan de la voz de Boni y del rollo y tal. Entonces, después del bolo sacamos una foto, venga, sacamos una foto después del bolo de ellos y tal. Nos sacamos y le regalamos un vinilo a Alfredo y a esta. Pues hemos estado escuchando de bola y tal. Y pilla el Boni y dice, yo el tema este del cazador no me lo quito de la cabeza. Y nosotros, pues, que somos muy vacilones y todo el rollo, y muy de pasar, pues dale, tomamos el risa. Entonces nos dice el tío para firmar el disco. Sí. Y le ponemos, con todo cariño, para Pantera Rosa, Boni y Tigretón. cuando le decimos para colaborar con el tema, bueno, él encantadísimo, súper profesional, muy bien y todo. Pero nuestro, lo mayor de nuestras sorpresas es que era cierto que la canción le parecía súper importante. De las canciones que toca de otros grupos en sus directos, es El Cazador, otra de Coma y no sé si otra canción más. O sea, que sí era cierto que era muy fan y que no era capaz de sacársela de la cabeza. Una vez tocó en Guernica, en la zona donde vivía, sí, Pulpo, y subieron a Sier y Pulpo a tocar la guitarra y él a cantarla. O sea, que a nosotros esto realmente nos hace sentirnos pagados, ¿no? Es cuando hace crío a ver a alguien, que pasen los años, que acabes en esta película y que alguien toque un tema tuyo. Yo creo que es importante. No solo Bonnie, sino también otra, sí, gente que hemos conocido a lo largo del camino o que han tocado en Baracaldo, nos han dicho, no te jode que ha aparecido un grupo que se llama Emerche, de, no sé si eran de La Rioja exactamente, o de La Rioja Alavesa, sí, y hace una versión de Porco y tal, ¿no? Y eso a nosotros pues nos hace gracia, pero nos levanta un poco el color,
el ánimo, ¿no? Y el orgullo. Y para terminar ahora sí ya con un tema, pues agridulce, obviamente. Digo agridulce porque, bueno, pues por desgracia tuvisteis la pérdida de Pulpo y luego aún así celebrasteis su vida, ¿no? En un funeral muy emotivo que además corrió por las redes sociales, por todos los sitios. ¿Cómo lleva una banda pues esa parte? Ese, digamos que vosotros ahora, por ejemplo, yo no sé si Manu a la hora de subir al escenario ahora es un poco también recuerdo y una fiesta por la vida de Pulpo.
Sí, últimamente se me hace cada vez más duro, ¿eh? Se me hace muy duro porque el hombre lo pasó muy mal y terminó en malas condiciones físicas, económicas y todo, tuvimos que aportar y él, las palabras, últimas palabras con él son las que se te clavan a fuego, ¿sabes? Yo no le vi llorar nunca por la enfermedad más que cuando mencionaba por Cobra y no poder volver a tocar con nosotros. Y eso a mí no soy capaz de superarlo. Uno de los motivos por los que paramos es ese, ¿no? Hemos tenido que ayudar a nuestro colega y seguir adelante porque muere en medio de una gira. Ya antes había roto la pierna y entró Capi. Él escogió, sí, a Capi. Uh-huh. Capi es un más jabalí que ninguno de nosotros, más porco bravo que ninguno de nosotros. Integraba a la perfección desde el principio. Hay una curiosa anécdota que a Chelu, el bajista, también en la gira, porque nos ha pasado de todo, le dieron dos embolias pulmonares y llegó a tocar en una silla de ruedas con la pata rota, Pulpo el bajo, sí, Capi tocando de Pulpo y Asier con una mano rota y escayolada, la guitarra ahí en el caliqueño. Y después hicimos otro bolo en Gorlir. Somos una familia que nos llevamos de puta madre, somos como hermanos. Hemos vivido esto con muchísima velocidad, sí, muchísima velocidad. Los últimos 9 años han sido a una velocidad espantosa, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima ilusión, siempre con pasión, siempre con mucha pasión y con mucho recuerdo a él. Queremos hacerle un homenaje en febrero, sí, sí, que vamos a intentar llamar a bandas amigas, que estamos llamando, pero tiene todo el mundo la agenda súper complicada y vamos a hacer una despedida todos los años por recordando ese funeral del que hablas del 17 de febrero.
Sí.
Con las guitarras al alto y con las bengalas que tanto le gustaba él poner e intentar mantener su memoria a lo largo del tiempo e intentar hacer un Pulpo Fest todos los años,
pues,
en homenaje y en honor a este tío, porque nos ha marcado nuestra vida para siempre.
Pues con ese recuerdo y además, bueno, pues digamos, para celebrar la vida, que es lo importante, y ese recuerdo que va a dejar Pulpo en toda la familia Porco Bravo, para finalizar ya esta charla, digamos, más que entrevista, es una charla con Manu, una agradable charla que hemos tenido, hablando de todo un poco. Si, aunque sé que es un tema complicado, si Pulpo hubiera escogido una canción para de la banda,
¿tú cuál crees que
es? De cualquier disco, ¿cuál hubiera cogido?
Yo, otra, ahora que cuando estabas comentando eso, hay una que le ponía muy cachondo cuando lo empezábamos a hacer, se llama Lo Intento.
¿Sí?
Y cuando la terminamos la primera de tocar todo el juego y quedaba bien, como el tema de Asier y lo había hecho tal, y dijo Fari, esto es un melocotonazo, y con esas risas y esos cachondeos de este, pues ese tema le tenía muchísimo cariño. Además, tanto Lo Intento como Terrorista, cuando se terminaban de trabajar en el local y ya las teníamos más o menos definidas, la frase de Pulpo siempre la estábamos esperando sobre los temas, a ver qué le parecía, ¿no? Era un buen juez.
Pues con ese recuerdo y sobre todo con risas, como digo, pues vamos a cerrar esta charla recordando, importante eso sí, el 17 en la fábrica de chocolate en Vigo y el 18 aquí en Coruña en la sala Filomatic. En Vigo no me acuerdo ahora la banda que os acompaña. Aquí en Coruña sé que es Morgan, pero bueno, somos aquí colegas y ya somos vecinos, obviamente. Y bueno, pues a todo el mundo animamos a que disfrute de Porco Bravo. Agradecer muchísimo a Manu pues todo este tiempo y esta charla con la que nos encanta, porque además, aparte de hablar de música, hemos hablado del mundo de la música, cuestión de que en este programa es algo que nos gusta muchísimo, para sobre todo dar a, como decía durante la charla, pues dar a conocer a la gente esa otra parte del mundo musical que se ignora exteriormente, y para que valore la gente y ponga en valor lo que es el esfuerzo musical. Pues muchísimas gracias, Manu, y nos muchas vemos aquí en Coruña el 18.
Muchas gracias.
Graciñas.
Qué ricasco. Agur.
Bueno, vamos al lío.
Bueno, pues ya finalizamos el programa de hoy con esta extensa entrevista con Manuel Gallego de Porco Bravo, y como iniciamos en país nórdico, finalizamos igualmente en Finlandia con un proyecto de Jani Limatainen, que fue, bueno, guitarrista de Sonata Ártica, con la cantante Annette Olsson, conocida por su paso breve, pero sonado por Nightwish. Pues se acaban de formar The Dark Element y nos vamos con ellos y este nuevo disco. Y nada más, que hasta la semana que viene y os queremos mucho, mucho, mucho. Adiós.